COPE Valencia. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta. Vamos a una nueva sección del cine en COPE Valencia. Con esta sintonía tan cinematográfica, que aunque no lo creas, no es de una película clásica, aunque tiene todos los elementos que caracterizaban ese tipo de melodías y que también nos sirve, ¿no?, como sintonía de este espacio. Un espacio en el que desgranamos los estrenos más destacados de la semana, siempre de la mano de Eduardo Casanova. Hola, Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buena. Seguro que muchos se habrán quedado pensando, pero bueno, ¿qué película es esa? Bueno, pues es Abajo el amor, una comedia romántica con Ewan McGregor, René Zellweger, que imitaba un poco las comedias de Rod Hudson y Doris Day.
Lección del otro día en la televisión, y pensé, mira, nuestra sintonía.
Eso es.
Bueno, cuéntanos, ¿qué tenemos hoy de menú cinematográfico?
Entramos
en el espacio
en materia directamente. Vamos con una película muy taquillera, como era de esperar. Se titula Thunderbolts, y por fin Marvel presenta una producción que responde a las expectativas y al prestigio cinematográfico que se ganó con títulos anteriores. Y es que presenta una historia con ánimo redentor para varios personajes oscuros que nunca han alcanzado la gloria y que proceden de diferentes historias de esta franquicia, ya que yo me pierdo en ella. ¿Pero qué proporciona esto? Pues que se incorporen notas nostálgicas que siempre los fans agradecen muchísimo. Y desde luego en la pantalla lucen los más de 180 millones de dólares que se han invertido.
Casi nada.
No tenemos héroes en los que confiar, pero necesitamos protección. Contemple a un hombre invencible, más fuerte que todos los Vengadores juntos, y muy pronto conocido como el héroe más poderoso de la Tierra.
¿Por qué razón tendría un dios que obedecer a nadie? Igual tengo que enseñarte de lo que soy capaz.
El Vigía está fuera de control y es peligroso. Ya no están los Vengadores y nadie va a venir a salvarnos.
Podríamos salvaros nosotros.
¿Qué? ¿Nosotros?
Sí, vosotros. ¿Tenéis algo mejor que hacer?
Me encanta este tío.
Bucky, te equivocas de equipo. Todos hemos hecho cosas malas.
Puedes hacer algo para remediarlo o vivir con ello.
Ser un héroe. Salvar a la gente de a pie. No hay mayor vocación.
¿Habéis acabado con la terapia?
Vamos al lío.
Bueno, aquí tenemos a este equipo de superhéroes de Marvel, que no sé si tienen nombres conocidos, pero la imagen no es muy... No sé, a mí no me suena.
Lo que sí que está claro, a mi entender, es que salvo contadas excepciones, estos personajes funcionan mejor en grupo que en solitario. Aquí la película empieza cuando Valentina Allegra de Fontaine, que es responsable de la CIA, es acusada por varios congresistas de llevar en secreto unos proyectos muy peligrosos. Entonces decide destruir todas las pruebas y envía a su joven de confianza, que es Yelena Belova, la hermana de la difunta viuda negra, al laboratorio donde se hacían esos proyectos. Allí se da cuenta esta aguerrida joven de que ha sido víctima de una trampa junto con algunos de sus letales enemigos. Entonces deciden unir fuerzas y recabar pruebas para culpar a esta política tan peligrosa. Lo que ignoran es que antes deberán enfrentarse a una amenaza que jamás habían visto, que es ese vigía, que en inglés es sentry, por eso digamos lleva un cinturón muy grande con una S gigante, para que nadie se despiste. Bueno, la película tiene unos preámbulos donde ya muestra sus cartas de presentación, se centra en la principal protagonista, que es esta Yelena, y tarda en alcanzar lo que es el argumento principal, pero no importa porque equilibra muy bien la acción con el peligro. Luego, cuando se forma ese grupo que surge revestido de notas de humor, la trama ya va creciendo hasta un clímax final que tiene también algún giro sorprendente y dos escenas añadidas que aportan, bueno, una, unas notas de humor, la otra deja abierta las puertas, como siempre, a la siguiente película. Florence Pugh demuestra porque es una de las actrices más cotizadas en Hollywood en estos momentos. Recuerda en películas como Oppenheimer, Midsommar, Vivir el momento.
Estupenda actriz.
Aporta carisma Sebastian Stan y la parte cómica corre sobre todo a cargo de ese gigantón que se llama David Harbour.
Sí, sí, que era uno de los protagonistas también de una serie que también tuvo mucho éxito no hace tanto tiempo. ¿Cómo se llama?
Yo que sé, ya sabes que no soy mucho.
Bueno, te lo digo yo. Stranger Things. Vamos con la siguiente película, a ver qué tenemos.
Se titula La historia de Suleimán. Fantástica, extraordinaria, sobrecogedora. Podría ser la continuación de una película muy premiada que comentamos aquí ya hace un tiempo, que era Yo Capitán, la película de Mateo Garrone. Esta también ha sido muy galardonada, esta producción francesa. Y si aquella nos narraba la historia de un joven senegalés desde que abandonaba su país hasta que llegaba a Europa con todas las dificultades, toda la odisea, esta nos muestra una cara amarga de la inmigración mucho más cercana y que ignoramos cada día, pero que está ahí en las grandes ciudades. Se centra en París, pero podría ser en Madrid o podría ser en Valencia. Una historia que está rodada con esas texturas de cinema verité, de total realismo, que hacen que tú como espectador te pongas al lado del protagonista y sufras cada día ese tour de force asfixiante al que se enfrenta siempre en la cuerda floja.
Señor Sangaré, estoy aquí para escucharle. ¿Cuál es su historia?
Hermano, te he dado esa cuenta para que trabajes.
Ya sé que es poco.
Hay que trabajar, hay que currárselo, tío. No hemos venido a Europa a jugar.
Por el otro lado.
Tú no eres San Manuel, chico.
Efectivamente.
No es él.
Suleimán. ¿Y mi dinero?
Vale.
Necesito el dinero hoy.
De acuerdo, te pago mañana a la 1:00.
Te invito yo. Mucho ánimo.
Gracias. ¿Necesita que le eche una mano? Despacio.
Suleimán, fue el 19 de febrero, no el 22 de febrero. Tu entrevista es dentro de 2 días y todavía no te sabes tu historia.
Has olvidado completamente lo nuestro. Vino a pedirme la mano.
Hay un problema con la cuenta.
¿Qué pasa? Siempre llegas tarde.
Ayúdame a buscar una cuenta.
Ahora no.
Por ahí, pesado.
Aquí tenemos la película que, si no me equivoco, en Cannes, ¿no? Fue una de las protagonistas, ¿no?
Sí, una película enorme, extraordinaria, fantástica, sobrecogedora, pero no sensiblera, ¿eh? No es de las que te invita a sacarte el pañuelito y a llorar. No, todo lo contrario. Bueno, nos presenta Suleimán, que recorre las calles de París a toda velocidad con una bicicleta repartiendo comidas a domicilio. Tiene que cumplir con el horario, porque si no puede perder el empleo. Esto los responsables de la seguridad vial en todos los países se lo tendrían que hacer mirar, porque ponen en peligro a mucha gente, a ciudadanos y a conductores. Bueno, el caso es que él está preparando también el examen para obtener el asilo político y se inventa historias sobre su participación en una serie de manifestaciones en su país de origen, que es Guinea Conakry. Realmente él nunca está implicado en eso, pero bueno, le aconseja a un tutor que invente unas historias para asegurarse ese asilo que le permita residir en Francia ya legalmente. Una película acelerada, los primeros minutos vas prácticamente en la bicicleta con el protagonista, que se juega el tipo en cada esquina. Luego también asistimos a esos hogares de acogida que tienes que cumplir una serie de requisitos y de horarios muy estrictos, porque no te puedes quedar en la calle, y quedarse en la calle en París en pleno invierno no debe ser nada agradable. También nos muestra cómo estos inmigrantes sin papeles son objeto de abuso por aquellos, en muchos casos, compatriotas que ya han superado todas esas dificultades y que están allí legalmente instalados. Hay auténticas mafias, y la escena final, que es la entrevista para conseguir los papeles del asilo político, es, vamos, contundente, es maravillosa. Maravillosa dentro de lo dramática que es también. Bueno, el protagonista se llama Abu Sangaré. En gran parte el guion está basado en sus propias experiencias, que cuenta con una naturalidad absoluta. Este hombre no era actor, es mecánico, de hecho, y gracias a este trabajo ha conseguido la residencia legal en Francia. Una película absolutamente recomendable, aunque se vea con un nudo en la garganta desde que comienza hasta que acaba.
Muy bien, pues nada. La apuntamos, tomamos buena nota de ella para poderla disfrutar en el cine, La historia de Suleimán. Y por último, la última película es valenciana, ¿no?
En gran parte sí, se titula La buena letra, un drama de posguerra rodado aquí en Segorbe, en Requena, en Petrés, en Sueca, y donde las miradas y los silencios son casi más expresivos que los propios diálogos. Es una adaptación de un relato corto de Rafael Chirbes, que habla del miedo, del hambre, del amor no declarado, de los resentimientos, del patriarcado de aquella época. Pero el espectador debe tomársela con calma y hacer un esfuerzo adicional para captar todos esos mensajes que contiene la película. Y ahí es fundamental el trabajo de los actores. Y sí que te puedo decir que esta es una de las bazas principales que mejor funciona en la película.
¿Y si mi madre recibe una carta de mi hermano?
Que le diga que consiguió irse con pasaporte falso.
¿Y quién va a escribirla?
¿Tú?
Tu hermano, lo que tendría que hacer es buscarse un trabajo y ganar su propio dinero.
¿No te das cuenta de que la cárcel le ha dejado en su polvo?
Hola, cuñada.
Isabel, la mujer de mi hermano.
Por una cabeza
de un noble potrillo.
No te cae muy bien.
Dice que soy una caprichosa, que debería ser más prudente, como tú.
Me esforcé mucho para que me quedara bien la letra. Quería que fuera igual que la tuya. ¿Para qué
vivir? La buena letra. Pues cuéntanos, porque hay una carta por ahí por el medio, ¿no? Que quiere cambiar la historia, ¿verdad?
Sí, bueno, nos presenta Ana, este es el personaje central, que un día se siente sorprendida cuando ve a Antonio, su cuñado, al que todo el mundo daba por muerto en la guerra, pero había estado en la cárcel. Como tiene este pasado tan delicado, tan controvertido, pues deciden acogerlo en la casa familiar. Esta negada madre y esposa lo trata lo mejor posible, hasta que un día se presenta allí con una chica, Isabel, una joven que ha estado mucho tiempo en Inglaterra y que tiene unas ideas muy liberales que trastocan la armonía de sus anfitriones. La película, ya digo, se centra en este personaje femenino que representa tanto el pasado trágico como un presente muy duro, el de la posguerra, y un futuro nada halagüeño. Es también un homenaje a las mujeres de aquella época y la película mantiene un tono muy intimista, solo se altera un poquito en la parte final, también habla de las envidias, de los celos. Una muy buena fotografía que saca partido sobre todo a los escenarios valencianos donde se ha rodado y una actriz, Loreto Monleón, que está espléndida, bien secundada por Enrique Auker, al que no vamos a descubrir
que
ahora.
Están todas, ¿eh? Enrique Auker está
es que lo hace muy bien. Y sí. Roger Casamayor, que también borda el papel de marido tosco y de pocas palabras.
Pues nada, una buena película también para disfrutar en cine, con sello valenciano.
Hay que tomársela con calma, como he dicho, ¿eh?
Vale, vale, de acuerdo.
Ir muy despierto al cine.
Sí, porque tiene un ritmo, entiendo, que tiene una cadencia un poco. Eso así, es. ¿Eh? Muy bien, muy bien. Que puede hacerte quizás amodorrarte si no estás muy atento. Vamos, como siempre, a mirar hacia el pasado, por una película clásica, aunque veo que has elegido una que a mí a priori no me lo parecía, aunque igual es que no nos damos cuenta de que ya nos hacemos mayores.
Pues hace 25 años que se estrenaba X-Men, en el año 2000, porque pensaba en alguna película que tuviera que ver con superhéroes, pero de las primeras que se hicieron. Esta no fue la primera, pero sí que fue la primera con una inversión enorme. Y vino de la mano no de Marvel, sino de la 20th Century Fox, que entonces no estaba dentro del grupo Disney. Nos presentaba a lo que aquí conocíamos como la Patrulla X, por las ediciones Vértice, pero que en Estados Unidos desde siempre se llamó X-Men, y los protagonistas eran un grupo de jóvenes mutantes que gracias a esas mutaciones tienen poderes sobrenaturales, pero eso les ha valido la marginación de la sociedad. Y son acogidos por el profesor Charles Xavier en esa escuela especial que tiene.
De la X, ¿no?
Xavier. Efectivamente. Y un día se tienen que enfrentar a Magneto y sus secuaces, otro superhéroe poderoso que pretende acabar con la raza humana porque precisamente los ha dejado de lado.
Y ojo, que es un repartazo.
Sí, el repartazo con Hugh Jackman, Patrick Stewart, Ian McKellen, Halle Berry, Anna Paquin, Famke Janssen, James Marsden y Rebecca Romijn, que hacía de mística y que llevaba más de 100 prótesis de color azul para aparentar esa imagen, ¿no? que tenía. Y luego también conocimos en carne y hueso pues a Cíclope, a Lobezno, a Tormenta, a Pícara, a Jean Grey, a Dientes de Sable. Una película que fue dirigida por Bryan Singer, un buen director. Tenía ya en su haber la película fantástica Sospechosos Habituales, también Verano de Corrupción, y luego hizo Bohemian Rhapsody. Así que un director fantástico. Y la música se debió a Michael Kamen, un compositor ya malogrado, por desgracia, que pasó por aquí, por la Mostra de Valencia hace unos años, ya bastantes, y que en su currículum tiene bandas sonoras para películas tan conocidas como La Jungla de Cristal, Arma Letal, Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, Don Juan de Marco, y que aquí, a diferencia de lo que era habitual, sus melodías, aquí renunció un poco a eso, y a la hora de querer describir a cada uno de los personajes, introdujo muchos efectos de sonido. Fue una banda sonora en su momento no comprendida, pero que si la ves con las imágenes queda muy bien.
Pues con esto nos acabamos hoy, con esta banda sonora, con esta música. Nos despedimos hasta la semana que viene. Edu, gracias.